Muy bien, ya tenemos comunicación telefónica con nuestra invitada para el segundo segmento del Café de las 8. Estamos en comunicación ya con Verónica Soria, Ministra de Trabajo y Planificación de la provincia de Catamarca. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todo el equipo, a toda la audiencia y gracias por la comunicación.
Bueno, ministra, en principio le queremos consultar porque ustedes venían haciendo un fuerte trabajo en lo que es el interior de la provincia. En este caso, estuvo por el oeste, anduvo por Andalgalá, anduvo por Belém.
Así es, ayer hemos estado acompañando una capacitación muy importante que estamos dando en Belém, junto con la universidad y con el municipio de Belém, también en articulación con la Cámara de Proveedores Mineros, que tiene que ver con soldadura por arco, donde tenemos dos comisiones de 25 participantes cada una, y que ya estamos en la próxima semana, es la última semana de clase, y luego ya tienen el examen para certificar sus conocimientos. Así que bueno, muy contentos porque la verdad que vimos el avance que tienen los participantes de este curso, muchos chicos jóvenes, mujeres participando también con mucho interés. Así que la verdad que nos llena de alegría poder ver cómo van avanzando estas capacitaciones y cómo les vamos dando nuevas herramientas, digamos, para poder incluirse en el mundo laboral, que hoy en día es tan dinámico y tan competitivo, ¿no?
¿Cómo surge esta iniciativa, este acompañamiento de la UNCA? Esto tiene que ver con un planteo que venían haciendo desde el gobierno de la provincia, que se conoció como la Ruta del Telar, un avance que se esperaba se dé en todo el oeste.
Sí, en realidad son dos cosas distintas. Nosotros, ajá, lo que tenemos con la universidad es un convenio con la universidad, pero que se articula a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, que es el área de la UNCA por la cual podemos trabajar oficios específicos y podemos trabajar cursos de corta trayectoria y diplomatura.
Sí.
Entonces ese convenio lo tenemos articulado en dos etapas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con oficios relacionados a la construcción, relacionados al turismo y a las actividades que tienen que ver, a la agroindustria también, actividades que tienen que ver con el potencial de desarrollo que tiene nuestra provincia, ¿no? Y por otro lado, el proyecto Ruta del Telar, que como ustedes saben es un proyecto de cooperación internacional, es un proyecto que empezó siendo solamente de cooperación internacional con Japón, pero que a partir de marzo de este año también nos permitió poder articular con UNESCO y con
CEPI bien,
para que pudiéramos trabajar a partir de un donante que tenía UNESCO, que son un fondo árabe, Sambi, que nos permite aportes, digamos, para poder trabajar un programa de formación profesional y cultural en la Ruta del Telar. En ese aspecto estamos trabajando una diplomatura de tejido en telar con la universidad, se está dictando a partir de la Secretaría de Extensión Universitaria, y ahí hay un gran trabajo que ha hecho la universidad en lo que significa poder combinar la academia con los saberes ancestrales, ¿no? Porque lo llamativo de esa diplomatura es que las tareas que tienen que ver con la práctica de tejido tiene como docentes a los propios artesanos de la Ruta del Telar. Y por otro lado, también tiene un acompañamiento de todo lo que tiene que ver con gestión de emprendimientos, gestión de proyectos y de emprendimientos de la economía social, que eso lo estamos dando con una cooperativa que tiene mucha experiencia en el tema, que se llama La Eulogia, y donde hoy tenemos más de 400 emprendedores de la Ruta del Telar que están formándose con este programa.
Bueno,
y en esos emprendedores es importante destacar que son artesanos, emprendedores gastronómicos, emprendedores que prestan servicios al turismo. Entonces nos permite ir generando una base de conocimientos y de formación de emprendedores que después les permita una base sólida para que sus emprendimientos no puedan continuar, ¿no?
Bueno, mira, la importancia que tiene esto que dice usted de poner a emprendedores, a poner a artesanos al frente de las capacitaciones, esta transformación desde los conocimientos ancestrales, como bien decía usted, a un nivel académico, ¿no? A través de una diplomatura, digo, el agregado de valor que tiene justamente esta actividad.
Realmente, y es uno de los objetivos justamente que tiene este proyecto, que es poder fortalecer, digamos, toda la cadena de valor, porque si bien la ruta del telar es un producto turístico. Ese producto turístico tracciona, digamos, toda la cadena de valor que conforman ese producto. Y por eso es que ahí podemos trabajar con artesanos, con emprendedores gastronómicos, con emprendedores de servicios, y con todo lo que tiene que ver con lo que realmente genera el turismo, que es una de las actividades que más dinamiza la economía y que más tracciona, ¿no?, cada uno de los sectores.
Ministra...
Es un proyecto que está creciendo, mucho. Hoy abarca Santa María, todo el departamento de Santa María, todo el departamento Belén, todo Antofagasta de la Sierra, y en noviembre probablemente podamos extenderlo también a todo el departamento de Tinogasta. Y también cabe destacar que dentro de este proyecto tenemos 40 comunidades originarias que se encuentran en las zonas de Belén, Santa María y Antofagasta, que también conforman el proyecto, ¿no? Y en noviembre vamos a tener los primeros egresados, que son casi 200.
Ah, bien.
De la diplomatura de Gigantelar.
Bien, muy interesante. Bueno, seguramente vamos a estar ahí acompañándolos. Le voy a cambiar de tema, ministra. Bien, ahí voy a esperar la invitación, seguro vamos a estar. Le voy a cambiar de tema y le quiero consultar, porque en estas últimas semanas hemos conocido la situación de algunos trabajadores, sobre todo de la actividad minera, ¿no? La preocupación que está planteada en ese sentido. Ustedes venían haciendo un trabajo de inspección y acompañamiento con el Ministerio de Minería a través de la Dirección de Inspección Laboral. ¿Cómo se articuló ese trabajo? ¿Cómo se lo viene llevando adelante?
Bueno, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo, digamos, es quien tiene el control de las relaciones laborales, de las relaciones sindicales. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una inspección, digamos, hay un programa de inspecciones permanentes, no es que solamente lo hacemos ahora, y que se va programando por actividades. O sea, el mes pasado hemos estado trabajando fuertemente con inspecciones sobre la actividad de la construcción, habrán visto en algunos medios. La minería es una actividad que se controla siempre por, primero por lo que implican los proyectos, por las condiciones en las que se trabaja, porque además hay normativas específicas establecidas por el Ministerio de Minería que tienen que ver con la conformación del personal que trabaja en los proyectos mineros, eso que conocemos como el 70-30.
Sí.
Entonces sabemos que es una actividad muy importante para la provincia. Hoy la minería genera casi el 15%, la minería y todas sus actividades conexas, ¿no? Entre puestos de trabajo directos e indirectos, genera casi un 15% de lo que es el empleo formal en el sector privado. Así que es una actividad muy importante para la provincia, y por eso creemos que y entendemos que tenemos que trabajar en conjunto para que esta actividad pueda seguir desarrollándose con todos los controles que corresponden, ¿no? Ambientales, sociales, laborales, y en eso la verdad que el Ministerio de Minería también viene haciendo un gran trabajo en todo lo que es el control ambiental y social, y bueno, nosotros acompañamos con lo que es el control laboral, por supuesto.
Bueno, ellos han desarrollado lo que la policía minera también, ¿no? Eso también de alguna manera va garantizando el desarrollo de las actividades. Que se respeten los términos y las condiciones.
Así es, ellos están en sitio normalmente, están más cerca de los proyectos. Entonces es un trabajo articulado, coordinado, y que se trabaja en conjunto para muchas de las acciones.
Le quería preguntar por paritarias, acuerdos salariales con los empleados públicos. Sabemos que vienen trabajando de forma bimestral la actualización. En algún momento se habló de la posibilidad de que fuera mensual. ¿Esto avanzó? ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, nosotros tenemos firmado un acuerdo con cada uno de los sindicatos nuclean a los trabajadores públicos, que habla justamente, también te mencionaba, de una actualización bimestral por inflación. Esto es bimestral acumulado, es decir, que la inflación que da el bimestre se aplica sobre el último sueldo, digamos, y es el monto de incremento que va a tener el sueldo donde corresponde la aplicación de este porcentaje.
Sí.
El mes pasado hemos tenido algunos pedidos de algunos gremios solicitando que esta actualización deje de ser bimestral y pase a ser mensual. Así que bueno, eso es algo que todavía no está cerrado. Entiendo que la semana que viene probablemente vamos a tener alguna reunión en este sentido, pero proviene de ahí, digamos, de una solicitud realizada por algunos sindicatos y sobre lo que estamos trabajando, y entendemos que en función de lo que diga el Ministerio de Economía respecto a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la provincia, podremos tener los datos como para que el gobernador pueda tomar la decisión de si es viable o no, ¿no?
Operativamente, ¿es viable hacerlo mensualmente? Digo, operativa por las cargas, por los montos, no sé, se me ocurre.
Genera un poco más, digamos, no es que sea tan simple poder calcularlo todos los meses, pero bueno, vamos a adaptar, si esto llegara a concretarse, digamos, vamos a adaptar los sistemas de liquidación para que esto pueda llevarse adelante. Lo que sí es importante que mientras no tenemos publicado el índice de inflación por INDEC, no podemos avanzar, digamos, en el cálculo, ¿no? Claro. Así que bueno, esto seguramente que nos va a obligar a nosotros también a poder rediseñar la ingeniería de liquidación de haberes para que podamos llegar con los plazos de control que tiene el Estado también, ¿no? Porque no es que nosotros liquidamos y se paga, sino que se tiene un control de la Contraloría General de la provincia, después tiene que ir a los servicios administrativos y luego tiene que ir a la tesorería, para que efectivamente los sueldos puedan acreditarse en las cuentas de cada uno de los trabajadores.
Y los tiempos me parece que no cierran en cuanto a cuándo sale el índice y cuándo son las fechas de pago, ¿no? También eso me imagino que lo tendrán que tener en cuenta.
Claro, lo que pasa es que se trabaja con índice vencido, digamos. Sería para el mes que se liquida y se percibiría en el mes siguiente.
Bien, bien.
Respecto, ya que estamos hablando de este acuerdo, sí me gustaría destacar que para lo que es el grueso de los empleados públicos, el incremento promedio, digamos, que venimos llevando si comparamos el mes de septiembre respecto al mes de enero, estamos ya casi en un 110% de incremento promedio. Digo promedio porque después dentro de los escalafones hay particularidades dependiendo de los agrupamientos, ¿no? Pero en promedio un 110%. Y en el caso de los docentes, que también forman parte de este acuerdo bimestral, llevamos un incremento de un 117% en el mes de septiembre en el punto índice, porque ustedes saben que la liquidación docente tiene particularidades específicas respecto al resto de los escalafones. Y algo muy importante es que el gobernador ha garantizado el pago del FONIT, que hemos dejado de percibir desde Nación, pero durante todo el año se ha garantizado el pago del FONIT, entonces los trabajadores docentes están...
Garantizado por el gobierno de la provincia, ¿no?
Exactamente, pagado por el gobierno de la provincia, afrontado por el gobierno de la provincia, y a partir de septiembre sí hemos adherido al salario mínimo nacional, que se publicó en el mes de septiembre en la resolución de Nación, que establece un mínimo de 420.000 pesos. Criterio FONIT se le llama porque es por cargo, por docente, con un límite de dos cargos, ¿no? En el caso de los empleados públicos, el salario mínimo, que también se actualiza por este índice bimestral, esto también formó parte del acuerdo, para el mes de septiembre está en 546.100 pesos. Que también ha tenido un incremento importante si lo comparamos respecto al mes de enero, que es para aquellos trabajadores que con el incremento bimestral no alcanzan valores que superen ese mínimo, establecemos un salario mínimo.
Ah, bien. O sea, que por más que no llegue, el mínimo va a ser fijado
el mínimo está garantizado, en ambos sectores, en los empleados públicos y en el escalafón docente,
ministra,
en la empleada de la administración y en el escalafón docente.
Exactamente. Ministra, el gobierno venía pagando un bono que después pasó al básico de los trabajadores. Los gremios ya vienen planteando esta posibilidad de solicitar, o ya lo han solicitado, un bono para adelante. Hablan de 150, 120 mil pesos. ¿Qué novedades hay sobre eso? ¿Hay algún análisis al respecto?
Bueno, respecto a al bono que se había acordado el año pasado y que se venía reacordando en cada uno de los acuerdos, ese bono pasó a ser a formar parte del sueldo mensual de los trabajadores, forma parte del recibo de haberes, Así que bueno, eso ya lo tienen incorporado. Sí hay un pedido de uno de los gremios de este bono que usted menciona, pero a ese respecto todavía no tenemos ninguna definición. Sí hemos estado trabajando con los cálculos que tienen que ver con la actualización mensual, como le comentaba.
Muy bien, ministra. Por supuesto, vamos a estar atentos a todas las actividades que venga desarrollando el gobierno. Un contexto nacional difícil, ¿no? Por ahí uno no maneja, por ejemplo, hoy estaba una de las noticias que tiene que ver justamente con la eliminación de fondos fiduciarios, la posibilidad de cierres de banco. Digo, nosotros que estamos en el interior, ¿no? Y usted viene recorriendo por ahí Belén, Andalgalá, los pueblitos chicos del interior. ¿Cómo nos ponemos en este sentido? ¿Dónde nos paramos como sociedad, no?
Yo creo que Catamarca viene haciendo un gran trabajo, digamos, el gobernador John Jalil, junto con el equipo del Ministerio de Economía, la verdad que han tenido todas las previsiones necesarias para que podamos seguir sosteniendo este tipo de acuerdos. Debemos ser de las pocas provincias que tiene un acuerdo, si no la única, que tiene un acuerdo de ajuste por inflación, digamos, para los empleados públicos. El nivel de empleo en el sector privado se viene manteniendo, o sea, cuando uno se han perdido algunos puestos en los últimos meses, como ha pasado a nivel nacional en todas las provincias, sobre todo en la actividad de la construcción, pero cuando uno mira la tendencia, digamos, la tendencia es a la suba en los empleos. Y trabajo, yo siempre digo, no tan solo es la relación de dependencia, sino también hay un gran potencial en la provincia en lo que tiene que ver con el trabajo autogenerado, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nuestra tarea es seguir trabajando para que los catamarqueños cada vez estén mejor, para que generemos oportunidades y para que podamos desarrollarnos como provincia con el potencial de desarrollo que tenemos en función de nuestra naturaleza, ¿no?
Ministra, muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muy bien, hasta luego. Hasta acá la palabra de la ministra de Trabajo y Planificación de la provincia, Verónica Soria, en el Café de las 8. Le agradecemos, por supuesto, siempre la buena...